Queremos presentar a José Rafael Núñez, Chepe Núñez, en el mundo de los migrantes y migrantólogos. Él proviene de República Dominicana, es director del Centro Social Bonó en Santo Domingo y es director del Servicio Jesuita Refugiados en República Dominicana y también para América Latina y el Caribe. Tiene una maestría en Ciencias Sociales, una licenciatura en Filosofía y una en Teología. Es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Tecnológica Santo Domingo y es autor de varios ensayos y estudios sobre migraciones en América Latina y el Caribe y sobre desplazamientos forzados y refugiados en América Latina. Entonces, le dejamos a Chepe con ustedes.
Gracias por lo de Chepe, porque me hace sentir más en casa, ¿no? Voy a intentar de presentar ahora, trabajar especialmente, aunque voy a dar alguna pincelada sobre las migraciones, trabajar sobre el tema del refugio y el desplazamiento. Hemos hablado mucho de migraciones y hemos hablado de causas y también hemos hablado de consecuencias y la violación a los derechos humanos, que no creo que difieren mucho estas causas y no difieren mucho también las violaciones de los derechos humanos. Sí quiero, antes de empezar, decir que la disociación entre el desarrollo humano y los derechos humanos, o el desarrollo económico y de los derechos humanos, no es solo una cosa de las migraciones, sino que es inherente a la propuesta del ALCA y del mercado, del libre mercado. Porque ayer estábamos reflexionando un grupo sobre esa situación y veíamos y analizábamos que lo que es inherente al ALCA, claro que todas sus consecuencias también la van a tener. Entonces no es un problema, porque si hay una disociación entre nuestros países de origen de las migraciones, entre el desarrollo y el desarrollo social humano, hay una disociación en los países de destino y de tránsito de las migraciones también en esos puntos. Entonces hay claro y es evidente que las violaciones de los derechos humanos a las migraciones y a los desplazamientos entonces es más fuerte en ese sentido. Es el primer punto que quería decir con respecto a ese, a esa disociación que es inherente. Por otro lado, hemos visto que el capital se mueve y hay libre, y las fronteras se han roto para el capital, se han roto para la cultura, se han roto para los medios de comunicación, y decimos que se ha cerrado para la migración humana, para la movilidad humana. Pero el capital también, de una manera u otra, como parte inherente de la propuesta del libre comercio, de una manera u otra se mueve donde puede explotar más también, y es el caso de las maquilas. Ayer se decía concretamente, ¿no?, que el capital se va moviendo según va saliendo más barata la mano de obra. Se mueve de Centroamérica a México, de México a Centroamérica, de Centroamérica a China, y así sucesivamente, de República Dominicana a Haití, y así sucesivamente, donde se puede explotar más la mano de obra por esa disociación que hay. Entonces, es una propuesta. Es una propuesta. Quería tener esto como antesala. Y otra antesala, también decir, Marta nos hizo un cuento cuando fuimos a visitar una iglesia y había un cuadro sobre el infierno. Marta es una que trabaja con el Servicio Jesuita Migrante aquí en Ecuador y nos dice, bueno, uno quería ir y quería ir al cielo y al infierno. Y cuando fue al infierno a visitar, a ver dónde se iba a quedar, ¿no?, fue a visitar y todo muy bien, feliz, todas las cosas muy presentes, muy bien, visita el cielo. Está bien, como hay aquí, también se está bien, pero allá hay más cosas, mejor allá abajo. Y bueno, y decide irse para el infierno, ¿no? Cuando se va al infierno, llega allá, dice, pero ven acá, cuando yo vine a visitar aquí, las cosas estaban muy buenas. Dice, no, lo que pasa es que tú eras turista, ahora tú eres migrante. ¿No? Entonces, eso, por decir un poco, que ya lo cuento que hacemos de la misma situación y de la penuria que vivimos en las migraciones, ¿no? Bueno, entonces, algunos antecedentes, a ver si yo puedo manejar esto. ¿Cómo maneja? ¿Con él? Ya está. Bueno, entonces lo primero decir que históricamente las migraciones en América Latina han sido marcadas por grandes desplazamientos de poblaciones. En la década de 1880 a 1890 fue caracterizada por el máximo absoluto desplazamiento de población intercontinental en el siglo XIX. Los Estados Unidos recibió en torno de unos 17 millones de migrantes. Ahí están los irlandeses, ¿no? De los inmigrantes, de los cuales 15 millones eran europeos. En Canadá fueron unos 2 millones también de europeos. Hacia 1880, Argentina y Brasil recibieron en torno de 3 millones y 2 millones 800 mil individuos, respectivamente, en su mayoría italianos y españoles. Europa, en menos de 100 años, registró una pérdida de 40 millones de individuos, de migrantes, que salían buscando vida. Las mesas fueron Estados Unidos, Norteamérica, Argentina, Brasil, Canadá, y en cuota menor, hacia México, América Central y Uruguay. Y también en el Caribe fueron algunos también, ¿no? Las migraciones actuales entre los países de América Latina tienen sin duda menos caudal que las históricas, pero mayor movilidad intrarregional, internamente. Los movimientos migratorios entre los países de la región se han incrementado aceleradamente en los últimos años. Desde siempre ha habido migración. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ese cómo se tratan las migraciones. Quería dar este dato solamente que, para decir que no es ahora que tenemos un boom de migraciones. Siempre ha habido migraciones. El problema grande lo tenemos ahora en esa disociación que hay, en esa manera de enfrentar las migraciones. Y quería poner eso en evidencia, ¿no? Hoy en día las migraciones constituyen un fenómeno de dimensión mundial que afecta a todos los países de la comunidad internacional, pues todos los países son países de origen o de tránsito o de destino de migrantes, o reúnen más de una de estas condiciones. La globalización, la liberalización del comercio y la integración económica mundial han impulsado la movilidad laboral, propiciada por las desigualdades socioeconómicas existentes entre países ricos y pobres y por las tendencias demográficas en las naciones más prósperas. Por otro lado, los conflictos internacionales, las guerras internas, las situaciones de violencia generalizada y de las violaciones de los derechos humanos en los países de origen constituyen factores que obligan a la inmigración y desplazamiento forzada. Y es de esto que yo quiero hablar. Las migraciones en el mundo, 200 millones en torno. Quiero hablar de cifras. Y quería decir que nosotros bailamos entre las cifras con muchas facilidades, ¿no? Aquí desde ayer para acá hemos dado sobre las mismas situaciones y hemos bailado entre 5 y 6 millones de diferencia, ¿no? Yo también voy a bailar en esas cifras. Voy a danzar en esos supuestos y dependiendo mucho de lo que nosotros intentamos de ver. Estamos hablando en torno de unos 203 millones de migrantes. Aquí es un dato no oficial, sino datos más o menos con las migraciones indocumentadas o irregulares o no autorizadas. Cada término es peyorativo, ¿no? Por eso intento a veces decir los tres términos, pero cada uno es peyorativo. Y estamos hablando de 203 millones de migrantes, en los cuales 53 son de refugiados y desplazados, o personas en situación de refugio y desplazamiento. Entender bien este concepto que quiero decir, ¿no? Estoy hablando de personas en situación de refugio y desplazamiento. Y cuando digo desplazamiento, estoy hablando de interno. Y cuando hablo de refugio, cuando salen fuera del país por el mismo conflicto, ¿no? Entonces, digo persona en situación por las razones que voy a decir más adelante, ¿no? Bueno, podemos hablar de las proyecciones, pero voy pasando por el tiempo. El problema de las causas de las migraciones, ya hablaron sobre ese punto. Pero yo sí quería decir algo sobre las causas de las migraciones. Y solamente puntualizar algunos puntos que no han salido aquí todavía. Primero, ¿cuál es la causa de las migraciones indocumentadas o irregulares o no autorizadas? Son las barreras que vamos poniendo cada vez más en la frontera y en las leyes migratorias. Y yo, si yo tengo una esposa y me ofrecen que dentro de 5, 6 u 8 años me voy a reunir con ella en Estados Unidos, ¿no? No puedo vivir esa situación, ¿no? En República Dominicana lleva entre 5 y 8 años reunirse 2 esposos, si se va uno primero, ¿no? Es insostenible efectivamente para la persona. Claro que se tiene que ir en una yola, que se tiene que ir por Canadá en un furgón, etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente, ¿no? Es insostenible efectivamente para una familia, en el rompimiento de la familia. La demanda de los países más desarrollados no es una demanda solamente de se está ahora por la situación del ALCA, por el libre comercio, se está demandando manos de obra más barata. ¿Cuál es la mano de obra más barata? Lo que nosotros llamamos indocumentada. Aquí ayer se hablaba en una de las citaciones que cuando hay zafra en Estados Unidos, como en República Dominicana, los militares y las policías de migración se hacen ciego y dejan pasar a todo el mundo, ¿no? Cuando termina la zafra, comienzan las deportaciones. Y los empresarios también entran. Entonces, es una causa, el tipo de demanda. Hay empresarios que piden migraciones indocumentadas para pagar 1/3, 2/3 del precio que debe pagar. Y ya es un gusto. Lo que antes era un problema, ahora es un gusto y es un gran beneficio económico. Quería recalcar esa causa también de la migración indocumentada que no había salido aquí. Hablamos de los conflictos. No solamente estamos hablando de los conflictos bélicos, de guerra, estamos hablando de los conflictos y de la violencia intrafamiliar. Ayer se citó ese punto como una de las causas y no quiero seguir trabajando más. Y después los incentivos de los gobiernos. El Banco Mundial está muy interesado en las remesas, pero los gobiernos también nacionales están muy interesados en las remesas. Muy interesados, ¿por qué? Porque en muchos de nuestros países ahora mismo la primera entrada de divisas son las remesas, en muchos de nuestros países latinoamericanos y caribeños. Entonces los gobiernos incentivan. Y después, quería hablar de otro punto que es conflictivo, pero sí lo quiero citar y que lo vengo trabajando desde el año 96. Es el punto que también hay un imaginario cultural. Las migraciones ya hacen parte de nuestra vida. ¿Por qué migra una gente de España para Alemania, para Francia? A veces hasta para ganar menos o para ganar igual. Ya las causas económicas y las causas de los desastres naturales y las causas de la pobreza, de la causa, ¿no?, y de la violencia, ahora se han generado en una causa cultural. No sé si me doy a entender. Es parte de nuestro ser migrar en este momento. Y eso es una causa también de la migración hoy en día. Es un punto interesante para reflexionarlo. Yo lo estoy reflexionando y estoy intentando describir algunas cosas sobre ese punto porque me parece apasionante. Lo que antes era otra causa, ahora generan otras causas para las migraciones. La población migrante en el mundo, así rápidamente, son datos oficiales, ¿no? Ni lo voy a leer, lo pueden ver ustedes ahí. Lo verde es... Perdón. A ver si devuelve. ¿A dónde? Sí. Entonces, eso son la población migrante en el mundo, ahora mismo. Lo verde es la población del país y lo amarillito encima es el porcentaje de migrantes en esos países. Es un dato oficial, ¿eh? Estamos diciendo que estamos danzando entre muchas migraciones. Estamos danzando en la migración en que en nuestros países se habla del 6% y aquí está hablando del 2%. En Estados Unidos se habla del 9% y estamos hablando aquí, estamos hablando a nivel mundial, ¿no?, de las migraciones. Los movimientos migratorios de los países de Latinoamérica. Ya hemos hablado sobre ese punto. Si quiero la categoría de migrantes, trabajar la categoría de migrantes y hablar sobre los refugiados. Es más o menos lo que está dividido. Dentro del fenómeno migratorio podemos encontrar 3 categorías. Ayer hablamos de no categorizar. La señora relatora dijo que era importante no decir que los refugiados y los inmigrantes eran la misma cosa. Había una diferencia, había que mantenerla, ¿no? Dijo esta mañana. Yo creo que es un punto importante y del cual no queremos hacer referencia. Estos son todos los migrantes, el 100%, y cómo se dividen esos migrantes. En lo que llamaban en un momento económicos, y ahora podemos llamar forzados por las situaciones económicas, los refugiados y los desplazados internos. Los migrantes, ya sabemos la causa de los migrantes, ¿no? ¿Qué queremos decir sobre los migrantes? La migración en África, América Latina, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. Estamos hablando de un 2.10%, del 1%, del 13% en América del Norte, Asia 1.40%. Son datos oficiales. Mayores receptores de migrantes. Hablamos de Estados Unidos, Rusia, ahora entra España, que todavía no lo ha entrado en los datos oficiales. España entra dentro de uno de los países de mayores receptores de migrantes ahora en estos momentos a partir del año 92 en Europa. Los flujos migratorios en América Latina, ¿cómo se dan? Extracontinental, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, España. En Sudamérica, ¿por dónde van los flujos? Estamos hablando de flujos migratorios, ¿por dónde pasa la gente? ¿Cuáles son los circuitos de flujo migratorio que hay en esos lugares, ¿no? Unos se quedan, otros continúan. El país que es receptor al mismo tiempo es expulsor, ¿no? República Dominicana, nosotros hablamos de que hay en torno de 500 a 800 mil haitianos, se habla. Otros hablan de 1 millón y 1,5 millones. Son datos ideológicos muchas veces, ¿no? Pero se habla de mucho. Pero nosotros también al mismo tiempo tenemos 1 millón de dominicanos fuera, ¿no? De República Dominicana, y así sucesivamente. Así pasa con México, pasa con América Central y pasa también con el sur, con Sudamérica. Migrante a España, por ejemplo, es un dato del año 2000 y ha cambiado ese dato, ¿eh? De los países, Ecuador siempre ha sido el primero y sigue siendo. Ahora Colombia está subiendo en una gran cantidad. República Dominicana ha bajado en función al boom de migraciones de Ecuador, de Perú y de Colombia en América Latina, y Argentina también de una manera u otra. Los refugiados, ¿cuáles son las causas para ser refugiado? Bueno, ya la señora relatora leyó en un momento, pero también los refugiados de una manera u otra son las personas que salen de su país, cruzan la frontera en busca de refugio para salvar su vida por causa de violencia, de guerra, de discriminación, de religión, etcétera, etcétera, de punto étnico. Entonces podemos decir sobre los refugiados así rápidamente, ¿dónde están los refugiados? Datos oficiales, que comienzan en 2003, aproximadamente el 13% de la población total de migrantes, es decir, 20 millones son refugiados. Hablan otros de 25 millones. Los desplazados internos son las personas que por la misma causa se desplazan internamente en el país, por la misma causa del refugio, pero no cruzan la frontera, sino que se van de un pueblo a otro, de una comunidad a otra, de una provincia a otra. Y cabe destacar todo el fenómeno de refugiados y de desplazados que tenemos en América Latina. Voy rápido, ya el tiempo nos está apremiando. Refugiados, desplazados internos en el mundo. África, el mayor. América Latina, está hablando de unos 3 millones. Ahora se está hablando de 3 millones y medio por los desplazados internos de Colombia y de un fenómeno que nosotros no conocemos mucho, que es el fenómeno haitiano. Que ha habido bastante desplazamiento y que en un momento, en este conflicto político que hubo, se habló de que se habían desplazado unas 30.000 personas y que por la totalidad hay en torno de 60.000 desplazados internos en Haití. Y estamos hablando de desplazados internos también en México, hablando de unos 50.000 desplazados internos. Por el conflicto zapatista que hubo con la guerra, se desplazaron en torno de unos 20.000 y los otros desplazamientos son de los chamulas alrededor de San Cristóbal de las Casas. que se dice que es un desplazamiento religioso, pero en verdad es un desplazamiento político que hay ahí, y las violaciones de esos derechos. El fenómeno del desplazamiento forzado en América Latina, podemos ver en Colombia el conflicto, ya sabemos y conocemos, no hay que expresar más sobre la situación, y ayer nos hablaron del conflicto colombiano, Haití, que acabo de decir, y el Estado de México de Chiapas, donde están la mayoría de los desplazados. Colombia, ¿hacia dónde van los refugiados colombianos? Disculpe que le dividí los dos mapas, pero es la creatividad latina, ¿no? Sí. Entonces, ¿hacia dónde van los desplazados colombianos? Estamos hablando de los desplazados colombianos que van a Venezuela, a Ecuador, a Brasil, están yendo a Chile ahora, aunque no tenga la flecha, a Panamá, a Costa Rica. Están yendo los desplazados colombianos. Estamos hablando de una cantidad de desplazados. Ayer se hablaba, bailábamos entre la cifra entre 320.000 y 520.000 colombianos en Ecuador. Hablamos de una cifra más o menos similar de 200 entre 400.000 en Venezuela. Estamos hablando de una cifra en torno de 50.000 en Costa Rica. Pero no todos esos colombianos que se desplazan están tienen el reconocimiento ni tampoco piden el asilo o el refugio, no todos, por varias razones, y ahí quiero hablar rápidamente de lo que es la zona gris antes que se termine el tiempo. Les voy a pedir dos minutitos a Pablo después de la zona gris. La zona gris es aquella que confluye entre migrantes, refugiados y desplazados, pero en los países de la frontera, entre desplazados, entre refugiados y migrantes indocumentados, sobre todo. Y es una política, y aquí es una de las violaciones más grandes de los derechos de los refugiados, es una política de muchos de nuestro gobierno fronterizo, una política de no atender a dar el estatus de refugiados a los que lo piden, o por lo menos a los que lo tienen. Por eso nosotros hablamos de personas en situación de refugio, porque hay una gran cantidad, cientos de miles de personas, en el caso colombiano, haitiano, que están en situación de refugio en América Latina, que no se les reconoce. Por ejemplo, en República Dominicana, la zona gris, dice no, son migrantes indocumentados, y se meten dentro de los 700.000, vamos a suponer que hay, dentro de esa cifra. Y entonces lo que se le da, a algunos se le da un papel de demanda, pero nunca se les reconocen. Ya hay algunos que tienen 4 años y 5 años demandando, y ni se les atiende tampoco en esa demanda. Y así podemos ver tanto en Ecuador, con la cantidad de solicitudes que hay, y podemos también ver también en Venezuela. La zona gris, no se quiere desenmarañar esa zona, no se quiere aclarar, porque aclarar esa zona significa de una manera u otra darle unos derechos o reconocerles unos derechos a una población concreta, ¿no? Reconocer, y los países no están en eso, y muchos organismos internacionales también no tienen clara esa situación, ni empujan a los países de una manera u otra a clarificar esa zona gris. Por eso, nosotros veíamos como importante el que esa zona gris pudiera de una manera u otra esclarecerse, y por eso le pedíamos a la relatora de Naciones Unidas que nos ayudara en eso, y que también a ver si podíamos hacer un informe de esa zona gris en los países fronterizos con Colombia y también en el país fronterizo con Haití, en República Dominicana, porque no es solamente el caso colombiano, sino también el caso haitiano, también, que está en esa situación. Entonces hay una violación. Podemos hablar, y después es lo mismo, y con esto quiero terminar, podría tener otro punto que colocar, pero con eso termino y voy hablando así rápidamente. También colocar de una manera u otra Haití, ¿no? Colocar esa situación de la discriminación, que es una de las violaciones mayores que hay sobre los refugiados y los desplazados. Sí, es verdad que hay una discriminación fuerte para los migrantes, que antes llamamos económicos o forzados de una manera u otra, mayor es la discriminación para el refugiado. ¿Quién refugiado colombiano o haitiano dice que es refugiado? Entonces de una vez hay un ticket, una cruz, un ticket que se le dice, usted es o guerrillero o paramilitar o narcotraficante. no me acerco, ¿no? Y por eso muchos de los que están en situación de refugio no quieren en ningún momento, en este momento no quieren decirse ni a ir a solicitar el refugio en el gobierno para que no se le catalogue como refugiado. Entonces eso es un punto fuerte. Los refugiados entonces tienen que someterse a la trata por no tener el reconocimiento, tienen que someterse a los abusos de los empleadores también, que están teniendo los refugiados unos derechos concretos. Por eso nosotros, como Servicios Jesuitas Refugiados, vemos como importante el que nosotros podamos esclarecer esa zona gris para que se les reconozcan los derechos a los refugiados, a sus derechos que tienen. En la misma situación viven también los desplazados internos, donde no hay una ley concreta. Colombia ha hecho intentado de hacer unas normas también de los desplazados, pero hay un problema muy serio en ese nivel. Bueno, entonces yo lo voy a dejar ahí para dar tiempo para que podamos discutir más adelante. Hay otro punto que podríamos hablar de sobre las violaciones, pero yo creo que vamos a darle paso a los otros, ¿no?